Bueno, la UTEP es, por supuesto, es todo un proceso de ir construyendo una salida de tipo gremial, pero siempre es política también, para aquellos trabajadores y trabajadoras que, digamos que del 75 para acá, 1975 para acá, fueron perdiendo trabajo. En realidad fueron perdiendo patrones que los contraten. Es decir, hubo un proceso de concentración económica brutal a partir de la década del 90, pero que ya venía desde la dictadura, y ese proceso de concentración económica redujo la cantidad de patrones porque la concentración implica que en menos manos, ¿no? En menos empresarios, haya más recursos, más tecnología, más poder. Y así es que van teniendo menos trabajo la pequeña y mediana industria, ¿no? Se va concentrando la economía y va avanzando la tecnología de manera tal que hoy podemos decir que nunca dejamos de trabajar, pero fuimos construyendo nuevas formas de pensar, de crear y de vivir el trabajo, ¿no? En ese sentido, mi experiencia y la de muchos compañeros y sobre todo muchas compañeras es la de construir comunitariamente el trabajo, ¿no? Yo empecé hace muchos años con la articulación de un centro cultural comunitario y bueno, fue todo un hallazgo ir haciéndolo porque íbamos generando como fuentes de trabajo, por supuesto, con condiciones muy precarias en general, pero que daban una respuesta a partir como del plus que genera la comunidad. Hay una cantidad de ejemplos enormes. A ver, después hubo un proceso, claramente, del 2003 al 2015 de mayor inclusión al trabajo formal, y así todo quedaba un porcentaje muy importante, varios millones de personas, en lo que nosotros, que en ese tiempo se hablaba de economía de subsistencia, que nosotros, bueno, adquirimos el nombre, fuimos discutiendo el nombre que hoy llamamos de economía popular, y el otro concepto que fuimos tratando de debatir en la sociedad a partir del 2011, es que nosotros no veíamos posibilidades en este sistema actual que nadie nos contrate para trabajar y que generábamos o éramos creadores de nuevas formas de trabajo y ese trabajo tenía que tener los derechos esenciales. Esenciales y sagrados para mí, pero vamos a ponerle esenciales. Que son esos derechos los que no se pueden perder, ¿no? Y que, bueno, la fuerza productiva a nivel mundial y la concentración económica hicieron que los perdieran. Y ahí estamos en una discusión permanente, porque a partir de la llegada de Macri al poder, se vio mucho más claro que apuntaba a un proceso de concentración económica y de fuga de capitales mucho más importante. Entonces nuestra presencia en la calle cobró mayor notoriedad, pero era algo que veníamos discutiendo desde el 2011, y que esa discusión todavía obviamente no está saldada, y en muchos casos está, diría, se me ocurre que desde los sectores políticos y empresariales, o no caen en la cuenta de que esto es así, o están en un proceso de aprendizaje, o no les importa, ¿no? Son esas tres posibilidades. Y bueno, a fines del 2019, lo que era antes la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, se unió junto con Barrio de Pie y la CCC, dos grandes movimientos populares, y una cantidad muy grande de movimientos populares. Algunos son locales, otros trabajan en varias provincias. Bueno, la cuestión es que pudimos construir la Unión de Trabajadores de la Economía Popular para seguir discutiendo esto. No sé cuánto tiempo tengo para hablar, pero si quieren cierro con que también se produjo un debate muy interesante con el gobierno actual, que encabeza Alberto Fernández, con el ministro de Trabajo, sobre que ahí Paula trabajó muy bien los aspectos que tienen que ver con la personería social, su incumbencia, digamos, es una personería que no puede ser personería gremial por cómo está conformada, digamos, la personería gremial, que tenés que tener un patrón y cobrar un recibo de sueldo. Nosotros no tenemos patrón visible y no podemos mostrar el recibo de sueldo, se organizó una personería social. Pero bueno, si quieren eso después lo seguimos charlando.
Bueno, no, Paula, si nos podrías caracterizar un poco con ejemplos concretos de que hablamos cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, ¿no? Algún sector que vos has acompañado, escuchado profundamente, lo sabemos, algo que nos quieras compartir para que los oyentes se sigan haciendo la idea de qué estamos hablando.
Bueno, gracias Gustavo, Pedro, Gringo, hola. Sí, yo conozco varios casos, conozco mucho también lo de Moreno, ¿no? Ahí lo nombró con cierta sobriedad, no sé cómo decirlo, el gringo, pero todo el desarrollo, digamos, comunitario en Moreno, los centros culturales, el Poggi, la Chicharra, digamos, todo ese proceso que tiene además algunos antecedentes con el Consejo Vecinal y con las mutuales del Colmenar, bueno, todo un proceso de organización y de tejido comunitario que en general, ¿no? En los barrios, en muchos barrios, es muy importante. El otro día hablaba con una investigadora amiga y yo le decía, no, lo de Moreno, es espectacular, ese proceso de organización, le digo, el barrio es otro, la vida de millones de personas, si los barrios funcionaran como Moreno, efectivamente es otra, ¿no? Pero ella me decía, cuidado, Paula, me dice, hace poco estuve leyendo y conociendo de primera mano una investigación de un barrio en Florencio Varela que no tiene nada, por algún motivo, y me dice ahora, es largo que te lo cuente, pero no tiene tejido comunitario. No te imaginas lo tremendo que encontramos en términos de vida cotidiana, en términos de avance de la droga, ¿no? Entonces, yo, eso, fue como un llamado a la realidad. Y entonces, en definitiva, también, qué importante sería que pudiéramos pensar cuáles son las diferencias en términos de cómo se lleva la vida, cómo se lleva la familia, cómo se desarrollan los niños y las niñas en lugares donde hay tejido comunitario y en lugares donde no lo hay. A mí me dejó pensando, realmente me dejó pensando mucho. El tejido comunitario es impresionante porque en los momentos de hambre extremo, que los ha habido mucho, obviamente hablaban de un punto de inflexión que fue la última dictadura militar en la Argentina, pero las hiperinflaciones del 89 y del 90 lo fueron también. Desde mediados de los 90 el desempleo crece de una manera inaudita, exponencialmente, y el 2001, digamos, es el punto de llegada de ese desastre económico y social. Y ahí uno encuentra que las ollas se multiplican a una velocidad impresionante cuando hay tejido comunitario. Es decir, la capacidad de multiplicar las ollas, de organizarlas barrialmente, es increíble. Y ese proceso que tiene ese momento extremo, es impresionante cómo en momentos donde el hambre no es tan acuciante, va proliferando y va ramificándose, ¿no? Y entonces uno encuentra espacios de infancia, encuentra los centros culturales, los bachilleratos populares, la organización en cooperativas, la organización del trabajo, el reciclado y la recuperación de basura, la organización de casas de convivencia comunitarias para justamente proteger y cuidar a los jóvenes de los problemas de la droga. Sí, entonces, en principio, esos casos, yo creo que uno entra a un barrio organizado por los movimientos populares y es impresionante ese tejido, bueno, en muchísimos casos, fuertemente apoyado también a través, digamos, de muchas experiencias de religiosidad popular, ¿no? Con parroquias, con... Es decir, hay algo ahí extremadamente importante, rico, y eso es la economía popular, porque una parte central de la economía popular es construir habitabilidad, es construir territorio, es construir comunidad. Y es construir trabajo, reconstruir el trabajo, ¿no?, perdido. Y ahí otra experiencia que a mí me resulta, digamos, como muy importante es la de los cartoneros. Pero además porque la experiencia de los cartoneros es como la experiencia de la Argentina esa que tocó el fondo más extremo en el 2001 y que estalló como a la vista de los vecinos de los barrios, ¿no? De los vecinos de los barrios que incluso no sufrieron ningún tipo de limitación, quizás lo contrario, porque parte de esta historia se encuentra o se conoce también si entendemos la profundidad de la desigualdad social, ¿no? Entonces los barrios más opulentos quizás de la ciudad de Buenos Aires se encontraron con personas que llegaban a la ciudad de Buenos Aires realmente y literalmente muertas de hambre en búsqueda de basura para sobrevivir, digamos, con esa basura. Pero a partir de ese proceso, de ese acto, digamos, muy desesperado que dio lugar a esto que se llama el movimiento de trabajadores excluidos, en ese momento proliferaban en general los movimientos de trabajadores desocupados y las uniones de trabajadores desocupados, y nace también con la organización de los cartoneros el movimiento de trabajadores excluidos. Y ahí se empieza a construir una gran hoja de ruta, que de algún modo es la hoja de ruta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, de la cual el gringo es secretario general, porque se empieza a discutir cómo se reconstruye el trabajo y qué es el valor y qué es la economía y qué es la riqueza. En definitiva, todo eso, el caso de los cartoneros me parece a mí que permite, la experiencia de los cartoneros y cartoneras permite comprender esa hoja de ruta de organización popular. Porque ¿cómo empieza todo? Bueno, empieza con un Macri que dice en el 2002 los cartoneros se roban la basura. Entonces empieza una discusión, en definitiva, de por qué si la basura la levanta una empresa de recolección que gana millones y millones en contratos con la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, es lícita esa actividad, y si por el contrario esa labor la realizan familias cartoneras, porque en ese momento además los cartoneros salían con sus familias, en muchos casos con sus hijos también, que no tenían dónde dejarlos, pasa a ser un delito. Entonces empieza una discusión sobre a dónde nos lleva esa idea dramática y nefasta de propiedad privada llevada a ese extremo, la discusión sobre quién paga el valor que producen los cartoneros recuperando y reciclando. Entonces, ese proceso es extremadamente interesante y da lugar después a toda la discusión también sobre cómo cuidamos el ambiente, ¿no? En definitiva, y cómo hay una labor de las cartoneras y de los cartoneros que es cuidar el ambiente, recuperar, bueno, la ley de envases, ¿no? También es otra forma. ¿Qué pasaba antes? Para decirlo de una manera muy simple, porque además yo no soy experta en esta cuestión más técnica, pero las grandes empresas de gaseosas tenían, no sé si los más grandes lo recuerdan, envases retornables, ¿no? En su mayoría. Esos envases se recuperaban, las empresas hacían cargo del costo de recuperación y de lavado y de vuelta a poner en venta o en disposición la gaseosa con esos envases retornables. En determinado momento las empresas no se hicieron más cargo de esa actividad y tiraron, digamos, a la sociedad esos envases que contaminan y que generan montones de problemas. Bueno, ¿quiénes se hacen cargo de eso? Bueno, en parte la organización de los cartoneros. Entonces ahí hay también un proyecto de ley de envases que tiene que ver con que ese trabajo que dejaron de pagar las grandes empresas vuelvan de algún modo a retribuir, ¿no? Ese costo ambiental y ese costo del trabajo del que se deshicieron. Bueno, y el proceso de organización de los cartoneros es impresionante en ese sentido, porque organizan cooperativas, organizan reticularmente, se organizan territorialmente en la ciudad, cuadra por cuadra, para ese proceso de reciclado. Después hacen separación, hacen tratamiento, generan valor agregado produciendo, venden colectivamente a las grandes industrias que reutilizan esos materiales. Bueno, ahí hay todo un proceso organizativo que de todas maneras yo siempre insisto mucho en que no es ascendente, ¿no? Porque uno a veces, incluso en el entusiasmo que produce la organización popular, uno dice, bueno, hay un camino de acumulación y es ascendente. No, cada 2 por 3 en estas nuevas crisis, como la que se vivió con el macrismo y la que se vive actualmente a raíz de la pandemia, vuelven a aparecer portes, para decirlo de un modo, de cartoneros y cartoneras nuevas. Los basurales vuelven a llenarse. Trabajar en las peores condiciones y sin todavía lograr la organización. Es decir, hay un recomenzar permanente. ¿Por qué? Porque el problema de fondo, que es el funcionamiento de la estructura económica y social de la Argentina, no se resuelve. Entonces, también el caso de los cartoneros nos permite ver esto, ¿no? Es decir, las distintas formas en las que hay organización, pero la injusticia y la desigualdad vencen la organización en cada nuevo momento crítico.
Cierta vez, en la mañana de un país de montañas azules, yo miraba unas nubes pequeñas, esas que suelen quedar como prendidas de las piedras en mitad de la montaña. El aire ausente, más arriba un cielo azul y abajo la tierra dura, la tierra cálida. Alguien me dijo unas raras palabras refiriéndose a esas nubecitas blancas, quizá lejanas ya, que hacían muy bello el paisaje. Alguien dijo: eso que usted está mirando no son nubes, amigo mío, no son nubes. Son vidalas olvidadas, son melodías olvidadas, esperando que alguien comprenda su silencio, entienda su palabra, intuya su canción. Poco tiempo después de ese momento, que no se puede traducir cabalmente porque está más allá de mi entendimiento, poco tiempo después nacía esta vidala del silencio.
Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé.
Hola, quisiera hacerle dos preguntas al compañero Castro. Soy Chelo de Berisso. Una, amigos míos se me han quejado diciendo de que los grupos de la economía popular parecerían un círculo cerrado. ¿Qué hay de cierto en esto? Y dos, ¿cuál es la posición de la economía popular frente a la patología de la inflación? Bueno, los escucho, estoy muy contento. Nos vemos.
Bueno, muchas gracias, Chelo. Hay otras preguntas, pero no sé si Esteban o el señor quieren responder a la inquietud de nuestro amigo. ¿La pudieron escuchar?
Sí, lo del círculo cerrado de los movimientos.
Sí, lo de los grupos, si son círculos cerrados, efectivamente le han llegado como esas quejas. Y la posición frente a la inflación, como su posición respecto de la inflación. Sí.
Bueno, hay en el proceso de concentración económica, de avance tecnológico, pero sobre todo de avance del individualismo y de los proyectos de globalización neoliberal que expresan profundización del individualismo, todos los sectores, esto incluye a todas las instituciones y todos los sectores, en algún momento histórico se han metido hacia adentro, digamos, se han mirado más el ombligo que hacia afuera. De hecho, el Papa Francisco instala la idea de una iglesia en salida, es decir, ¿por qué lo instala? Porque es necesario que la iglesia salga como no estaba saliendo. Y en gran medida los sectores del trabajo han vivido ese proceso. Hay contribuciones para que pase lo contrario, como precisamente la del Papa Francisco, cuando nos llamó a Roma y después tuvimos otro encuentro en Bolivia, donde nos puso en un lugar de mucha responsabilidad para el proceso de cambio que se necesita, que nos costó mucho entender, cuando nos dijo que éramos poetas sociales y que en gran parte de los movimientos populares estaba como la salida a este proceso de concentración económica. Me parece que Paula explicó algo de eso también. No puedo decir que no haya acciones reivindicativas y políticas nuestras que no sean de mirada hacia adentro, pero también hay un gran esfuerzo de mirar la totalidad de del problema, o sea que somos una parte del movimiento obrero y popular que mira más amplio, porque quizás sea porque somos los que más necesidad tenemos. Es decir, la idea del cuidado en respecto a la agroecología, a la producción de alimentos que sean más sanos, a lo que explicó recién Paula respecto de los cartoneros que en realidad hacen un trabajo de cuidado del medio ambiente. Es decir, haber quedado afuera de todo, todo lo que tiene que ver con la formalidad y los derechos laborales, nos hizo mirar mucho más amplio que otros sectores que están muy favorecidos económicamente, ¿no? Nos hace mirar la totalidad. Y hay una contribución muy especial para mí y para muchos de nuestros compañeros de lo que viene planteando Francisco desde que fue elegido Papa, que eso contribuyó a mirar. Ahora, cualquiera se puede cruzar con alguna práctica nuestra que sea vista como una mirada, como con una práctica sesgada, ¿no? Le voy a contar, digamos, en términos personales, ¿no? Hace 10, 15 años, para mí, en alguna medida, el que no venía a luchar y a cortar una ruta conmigo, sufriendo todo lo que se sufría en la década del 90, no era bien considerado por mí. Era como decirle, loco, nosotros no estamos poniendo el pellejo y vos no. Lo cual me apena mucho haber pensado de esa forma, pero era como lo pensaba. hubo toda una transformación que nos permite entender que no es solo la lucha como nosotros la planteábamos, sino que hay una lucha permanente de nuestro pueblo por la dignidad, que a veces cuando vos mirás desde la ideología, te la perdés, ¿no? Perdés la escucha profunda, ¿no? La escucha profunda, no la escucha de te escucho 10 minutos, sino de compartir, y te sesgás tanto reivindicativa como políticamente. Y ese sesgo es, yo diría, es contrario al proyecto político de Jesús y a los proyectos políticos de los grandes próceres, digamos, que hemos tenido en Latinoamérica. Y bueno, hubo una contribución, para mí, en principio, antes de escucharlo a Francisco, yo lo escuchaba al comandante, al comandante Hugo Chávez. Y me asombraba, y yo no me consideraba en ese tiempo un... No tenía incorporado, o había perdido, o me había enojado con el cristianismo. Y viéndolo a Chávez en su discurso, yo fui notando cómo asociaba o unía la fe popular con la lucha que estaba dando su pueblo, y él encabezando esa lucha. Y Chávez muere, y a la semana creo que el Papa, digamos, que Bergoglio es designado como Papa. Y para mí, digamos, yo no hay como una continuidad en esta idea de unir la fe del pueblo con la lucha por su dignidad, que no necesariamente tiene que ser como yo lo pensaba antes, cortando una ruta o arriesgando mucho más el pellejo, sino que eso se arriesga todos los días peleando por la dignidad. Entonces hay una unidad ahí entre fe, lucha por la dignidad, lucha por las reivindicaciones, lucha política, que bueno, que puede ser que no todos los compañeros y compañeras que estamos en los movimientos populares lo tengamos muy claro, pero hay un proceso de apertura en ese sentido. No sé si fue demasiado larga mi respuesta.
Gracias.
No,
gracias, Rico y Paula, por este espacio. Pero un poco en la línea de la pregunta que te hicieron, que lógicamente va a representar a un sector de la población, es el que está en la economía popular, no representa a las grandes corporaciones ni representa a los dueños de los medios de producción, sino que representa a este nuevo nueva porción del pueblo que tiene que sabe que se gana la vida trabajando, pero que su trabajo ya no es el trabajo de hace 50, 60 años, que vos entrabas a una fábrica, a una oficina, y a un banco, y trabajabas toda la vida ahí, con tus vacaciones, aguinaldo, etcétera. Esto, lógicamente, va a representar tanto lo que haces vos como el trabajo de Paula a la gente que trabaja, porque somos humanos, digamos, parte de nuestra condición humana, pero sin ninguno de los beneficios, ni adentro de ninguna paraguas, digamos, social. Y eso es lo que le da la particularidad, porque esa es la nueva fuerza de trabajo, digamos. Hay como un paradigma que cambió, ¿no? Entre el trabajo concebido en los años 40, 45, la forma de concebir el trabajo, y lo que sucede hoy, después de todas las crisis habidas y por haber, y ahora más después de la pandemia, ¿no? Que también el trabajo va a ser distinto. Y cada vez hay más gente de ese lado del mostrador, por decirlo así. Yo quisiera por ahí preguntarle a Paula el motivo de la elección de la Vidala del Silencio, tan linda siempre Atahualpa, que nos va directo al corazón, pero ¿por qué elegiste esta Vidala, esta imagen de las nubes que están detrás de la montaña y que en realidad son los olvidados? ¿Querés contarnos un poco?
Bueno, Pedro, dale, cómo no. En realidad me inspiré un poco en el gringo cuando la sugerí, porque de hecho alguna vez la comentamos. El gringo hace un tiempo decidió irse a trabajar ahí a una bloquera en Luján. Me dijo dos o tres cosas, no sé si está bien, supongo que las debe decir en general, pero las voy a compartir con ustedes. Que es, una es, me fui a Luján porque Luján de algún modo representa ese lugar que suele llamarse el interior, ¿no? Y de algún modo mirar desde Luján hacia el interior muestra nuestro deseo, nuestro proyecto de repoblar la Argentina, ¿no? Algo de eso, y hasta incluso él insiste en una idea que a mí me parece como muy potente en términos gremiales, que es mudar la UTEP desde Constitución hasta Luján, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué implica? Y él dice, bueno, vine a producir bloques porque quiero cuidar a las que cuidan, y son para comedores y merenderos de la zona. Como la carga simbólica, ¿no? De una acción, que uno puede decir, bueno, es una acción solitaria, pero en la medida en que expresa todo un proceso de organización de muchos millones de trabajadores que viven con enormes carencias, es mucho más que eso. Y el tercero tenía que ver con cómo se hace silencio, pero quizás mucho más como una interpelación, que me parece que hacen muchos, ¿no? Digamos, a la política, ¿no? Porque hay una dificultad muy grande en algo que nosotros muchas veces llamamos cómo lograr que lo social aflore, ¿no? El afloramiento de lo social en la política es los momentos, digamos, más importantes en términos de dignificación de la vida, tuvieron que ver con una política capaz de dejar que aflorara lo social y la enriqueciera. Y hay momentos de la historia donde lamentablemente eso parece como obturado, como si la política no pudiera enriquecerse con las capacidades de la organización comunitaria, de la organización de los barrios, de la organización de otra economía, con otras formas, con otra forma del lazo social. Y bueno, y está impedido. Y entonces él dice, yo no quiero ir a la Casa Rosada, quiero que los políticos vengan a esta bloquera, escuchen las experiencias que acá se cuentan, de los que acá se reúnen, de los que acá piensan cómo hacer otro barrio, otra economía, otra vida, ¿no? O sea, todo eso. Y entonces hay algo muy profundo, ¿no? Y algo de esto dice Atahualpa, ¿no? En esto de callar largamente, ¿no? Finalmente, callar largamente es la única posibilidad de construir una escucha. Y bueno, hace poco leía también un texto muy lindo de Horacio González, que falleció recientemente por el COVID. Se llama el texto La revolución en tinta limón. Es de la década del 80 y bueno, y discute el peronismo que perdió toda dimensión de transformación, ¿no? Discute con bastante amargura, ¿no? Ese peronismo que no tiene ya nada que ver con ese proceso que era esa correspondencia entre Cuca y Perón, clandestina, que se leía acercando la carta a la llama, y bueno, y cuenta un poco todo eso. Y ahí decía, qué interesante esos momentos políticos donde lo social quilombificaba, usaba esta palabra que me parecía rara, quilombificaba la política. Pero esto dicho en un sentido lindo, ¿no? Es decir, esa cosa muy vital de los barrios impregnando el saber político. Y bueno, y así que a todo eso me remitía la vida del silencio de Atahualpa, que es un grande, ¿no?
Sí, gigante. Sí, se podría decir finalmente configura la agenda política, ¿no? Hay como otras otros eufemismos, pero el concepto está muy bien dicho. Y creo que es lo que también el aire nuevo que traen los movimientos sociales, porque son traen esas voces que nos llegan, ¿no? Porque a veces la configuración justamente de la política ese es el gueto cerrado, donde es más difícil entrar, ¿no? Entonces, el gran desafío de los movimientos populares y de las organizaciones sociales es ser esa voz, ¿no? Que llegue, que impregne, como vos decías, las esferas de las decisiones y del rumbo, ¿no? De la política de un país. Esperemos que, bueno, que se pueda cumplir, porque dentro de eso está la gente verdadera, ¿no? Para quien es todo el sistema, ¿no?
Totalmente.
Antes de pedirle a nuestro operadora que nos ponga algún tema musical, quería hacer referencia a esto que el gringo decía, ¿no? De que el Papa llama a los movimientos populares, los llama poetas sociales, ¿no? Y así arranca el último discurso a los movimientos populares de hace dos sábados, ¿no? Dice así, ¿no? Así me gusta llamarlos poetas sociales, porque ustedes son poetas sociales, porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Poesía quiere decir creatividad, y ustedes crean esperanza, con sus manos saben forjar la dignidad de cada uno, la de sus familias y la de la sociedad. Toda con tierra, techo, trabajo, cuidado, comunidad. Gracias por la entrega de ustedes. Es palabra con autoridad, capaz de desmentir las postergaciones silenciosas y tantas veces educadas a las que fueron sometidos. Pero al pensar en ustedes, creo que principalmente su dedicación es un anuncio de esperanza. Verlos a ustedes me recuerda que no estamos condenados a repetir ni a construir un futuro basado en la exclusión y la desigualdad, el descarte o la indiferencia. Bueno, y así sigue Francisco en un discurso a los movimientos populares, la verdad que muy contundente, muy decidor, le habla al hombre y a la mujer de a pie del barrio y también le habla a aquellos que pueden tomar grandes decisiones para vivir con mayor dignidad la humanidad entera, ¿no? En este tiempo de pandemia. Bueno, vamos a algún tema musical y después, gringo, a ver, quería preguntarte qué entendés por lo que el Papa habla de experiencias o espacios de salvación comunitaria.
Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear. Aunque llueva, nieve o truene, te tenés que levantar. Aunque llueva, nieve o truene, te tenés que levantar.
Comunicate con Radio María por WhatsApp. Agenda nuestro número como contacto 351-871-593 y envíanos tus mensajes 351-871-593.
Bendecido día, hermanos queridos de Radio María. Gracias por su silencio. Gracias por dejarnos escuchar. Esperamos que esta gente algún día aprenda que, como el Señor dijo, el que no trabaja, que no coma. Acá estamos los argentinos dispuestos a seguir dejando la vida por la patria. Con trabajo, con dignidad. Que Dios nos bendiga, que abra nuestras mentes. Gracias, gracias hermanos, gracias. Cuando aclarar, este programa ha sido para cuando aclarar oscurece. Cristina, desde la cumbre.
Bueno, están llegando más mensajitos de oyentes que están participando. Bueno, una pregunta dice quiénes son los que están en el programa, con quienes estamos hablando. Bueno, vamos a recordar este espacio. Lo lleva adelante Monseñor Gustavo Carrara, también el padre Pedro Valla Casal, y hoy, hablando del tema trabajadores de la economía popular, nos acompañan Esteban Gringo Castro y Paula Abal Medina, ¿sí? Bueno, han quedado también algunas otras inquietudes, están pidiendo algunos datos también, cómo comunicarse con la UTEP para participar. Qué impactantes datos, dice Javier, que nos movilizan a replantearnos el hacer presente la solidaridad ante esta realidad de la basura, de los cartoneros, del hambre. Deben surgir nuevos movimientos que trabajen en lo local y trasciendan a lo nacional. Hay mucho por hacer. Bueno, entre los muchos mensajes, pero nos queda poquito tiempo, así que había quedado antes de la música una invitación o una inquietud, una pregunta planteada. Monseñor, si le parece, la retomamos para que Esteban pueda responder.
Sí, Esteban, yo te preguntaba acerca de esa expresión del Papa, ¿no? De experiencias o espacios de salvación comunitaria.
Yo puedo plantear, digamos, yo justamente tuve una experiencia de ese tipo, que fue quedarme sin trabajo, o sea, nos quedamos sin una fábrica que teníamos con mi viejo, que terminamos los dos solos trabajando, medio en la clandestinidad, fabricábamos muebles de oficina, en la hiperinflación que mencionaba hace un rato Paula, del 89, nos quedamos sin nada, y nos quedamos con dos maquinitas, pero sin insumo, y salí a vender, digamos, a comprar y vender, que es lo que hace casi todo el mundo que se queda sin trabajo, en los sectores populares para poder vivir. Yo vivía en San Antonio de Padua, que era un lugar residencial. No nos sobraba nada, pero mi viejo había logrado, ya poco antes de la dictadura, creo haber logrado construir una casa. Y en ese proceso, que soy vendedor ambulante y que me tengo mayor nivel de conexión con otro vendedor ambulante, hubo algo que hizo que mi decisión fuera compartir la vida con los que estaban en peores condiciones que yo. Y ahí uno siempre, digamos, viniendo de los sectores medios o medios bajos, va con todo un bagaje de, de ideas como superadoras a lo que hay en los barrios, y toda mi vida fue, digamos, todo ese proceso fue al revés de como yo lo había pensado, es decir, queriendo ayudar, terminé ayudado en términos de salir de las posiciones más individualistas que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos espacios, ¿por qué la salvación comunitaria? Porque se resuelven las necesidades comunitariamente, no se resuelven con guita solamente, se resuelve comunitariamente, salvo tanto para pelear por mayores derechos y dignidad, como para organizar fiestas populares, como para compartir la vida de otra manera. Y, o sea que cuando, lo que pasa es que yo no tenía una definición sobre eso, así como la que plantea el Papa Francisco. Cuando lo plantea, cuando le pone nombre a esa situación, te cae la ficha de tu propia vida y de la vida de cantidad de militantes, y compañeras y compañeros que han pasado por ese proceso, que han sido salvados, pero que además hay algo que casi no se expresa, que es que hay que ir a aprender de esa experiencia, hay que ir a vivir y aprender de esa experiencia para ser salvados o salvadas. Parece que estamos muy lejos de eso. Yo cuando tenía 8 años vivía en una zona, ya te digo, más de tipo residencial, de clase media, pero vivía en una casita muy, muy precaria y dormía en un catre, pero mi vida era una vida comunitaria, o sea, yo salía de la puerta de mi casa y vivía casi todo el tiempo en la vereda, en la calle. Hoy vas a pasar por ese mismo lugar y no hay un chico en la calle. Está todo cerrado con rejas, rottweiler, cámaras, y la clase media metida para adentro. Entonces, yo creo que es un mensaje de una construcción espiritual y material distinta, de la cual hay que aprender, sin ningún grado de idealización, porque sabemos que también tenemos un montón de problemas en los barrios, pero ese aprendizaje es muy sanador, te salva la vida de alguna manera, porque rompe con tu estructura más individualista que se ha impuesto fuertemente en los últimos 25 años, 30 años en Argentina.
Muchas gracias, Gringo. Veo que el Papa Francisco también es un gran inspirador para los movimientos populares y para vos en particular. Y bueno, Pedro, enuncianos un cuento, tenés 2 minutos y 2 minutos tiene Paula para contar alguna resonancia del mismo.
Bueno, cómo no, sí, voy a leer este cuento que eligió Paula para compartir en esta audición. Ahí va, ¿eh? Es un cuento de Eduardo Galeano que se llama La resurrección del papagayo. El papagayo cayó en la olla que humeaba, se asomó, se mareó y cayó. Cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente. La niña, que era su amiga, lloró. La naranja se desnudó de su cáscara y se le ofrecía de consuelo. El fuego que ardía bajo la olla se arrepintió y se apagó. Del muro se desprendió una piedra. El árbol, inclinado sobre el muro, se estremeció de pena y todas sus hojas se fueron al suelo. Como todos los días, llegó el viento a peinar el árbol frondoso y lo encontró pelado. Cuando el viento supo lo que había ocurrido, perdió una ráfaga. La ráfaga abrió la ventana, anduvo sin rumbo por el mundo entero y se fue al cielo. Cuando el cielo se enteró de la mala noticia, se puso pálido. Y viendo al cielo blanco, el hombre se quedó sin palabras. El alfarero de Ceará quiso saber. Por fin, el hombre recuperó el habla y contó que el papagayo se había ahogado y la niña había llorado, y la naranja se había desnudado y el fuego se había apagado, y el muro había perdido una piedra, y el árbol había perdido las hojas, y el viento había perdido una ráfaga, y la ventana se había abierto, y el cielo había quedado sin color y el hombre sin palabras. Entonces el alfarero reunió toda la tristeza, y con esos materiales, sus manos pudieron renacer al muerto. El papagayo que brotó de la pena tuvo plumas rojas del fuego, y plumas azules del cielo, y plumas verdes de las hojas del árbol, y un pico duro de piedra y dorado de naranja, y tuvo palabras humanas para decir, y agua de lágrimas para beber y refrescarse, y tuvo una ventana abierta para esparse, y voló en la ráfaga del viento. Muy bien, aquí termina el cuento de Galeano, que, bueno, que le pedimos a Paula también que nos comparta por qué elegir este hermoso texto para hablar del tema de los trabajadores de la economía popular.
Bueno, qué linda lectura ahí, Pedro. Sí, a mí me impresiona siempre. Cuando yo le leí ese cuento a mis hijos me hizo acordar la economía popular. Yo justo estaba escribiendo sobre la economía popular y, no sé, y a la noche les había leído un cuento que dije, ay, cómo me hizo acordar, ¿no? Que tiene que ver con cómo el sufrimiento puede transformarse en un insumo muy potente de invención, bueno, esto que decían, retomando a Francisco, ¿no? De invención, de creación, de poetas sociales, es decir, de cómo desde esas condiciones, porque en los barrios uno encuentra una enorme cantidad de sufrimiento acumulado. Yo a veces me enojo con ciertas exclamaciones de hoy, desde una lógica muy de un peronismo recitado, declamado, que habla todo el tiempo de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y sigue hablando de eso como si estuviéramos en la década del 40 con un mundo del trabajo mucho más estructurado alrededor de los derechos, ¿no? Y entonces digo, bueno, la verdad es que el punto de partida para un proceso de transformación hoy no es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es el sufrimiento del pueblo y lo que el pueblo está haciendo con ese sufrimiento. Y es esto de el alfarero reunió toda la tristeza y se produce esto, que es la resurrección del papagayo con una fuerza y una capacidad, pero nace de la pena, ¿no? Entonces, para mí es muy, no sé, es muy lindo ese cuento por eso, porque describe este momento y el punto de partida, el origen, ¿no? Que no es la felicidad del pueblo, lamentablemente.
Sí, y lo que a mí me gustó del cuento es el cambio de suerte, ¿no? Hay como un personaje que es como un mago, digamos, que todas las consecuencias de la desgracia, de todas las consecuencias de la tristeza, de la desgracia, las convierte en algo positivo, ¿no? Y quizás por ahí hay un camino, un lugar desde donde empezar, eso que vos decías, ¿no? Desde esa necesidad, de ese dolor, desde esa tristeza del pueblo, poder transformarlo, eso mismo, incorporado en un nuevo paradigma, ¿no? Que tenga que ver más con la vida, con la libertad, como decía el cuento. Me gustó mucho, ¿eh? Gracias por la elección.
No, por favor.
Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa. La verdad que el tema de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular es un tema inmenso. Y bueno, hoy nos asomamos de alguna manera, teniendo aquí la dicha de contar con la presencia de Esteban, de Paula, nos asomamos a algo tan importante en nuestro país, ¿no? Y que está, por otro lado, muy invisibilizado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y bueno, que Dios los bendiga, la Virgen de Luján, que tanto cariño le tenemos, nos cubra con su manto de ternura y nos haga más hermanos.